Canal Sur Podcast presenta Andalucía sin barreras con Mercedes Vega.
Bienvenidos y bienvenidas a Andalucía sin barreras, el espacio de Canal Sur Radio en el que contamos historias que construyen una sociedad más justa. Hoy nos acompaña una figura clave en el ámbito de la discapacidad en nuestra comunidad. Hablamos con Cristóbal Martínez, actual delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla. Bienvenido, Cristóbal, una vez más a este programa. Porque
muchísimas gracias, es un honor, un placer.
Eres parte de la familia de Andalucía sin barreras. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por la invitación, que hacía tiempo que no se producía y estoy encantado. Me siento como en mi casa.
Yo me alegro. Cristóbal, naciste en Úbeda, en la provincia de Jaén.
Sí.
Iniciaste la formación universitaria en Granada, donde te licenciaste en filosofía en la rama de psicología. Y por primera vez empiezas a trabajar como vendedor de la ONCE en una localidad muy cercana a la tuya, en Baeza.
En Baeza, efectivamente.
También sí. En Jaén. Y bueno, una trayectoria profesional que te llevó posteriormente, te trajo a Sevilla en el 2002, más tarde a Málaga, donde también desempeñaste el cargo de director de ONCE en Málaga. Pero desde 2015 eres sevillano.
Sí, y me siento sevillano. Me siento andaluz, muy andaluz.
Ocupas ya...
Y en cualquier lugar de Andalucía me siento muy a gusto, pero bueno, en Sevilla se vive muy bien y se disfruta mucho.
La verdad es que toda Andalucía, puedes hacer un recorrido Jaén, Málaga, Granada, Sevilla, que conoces bien lo que llevas entre manos.
Bueno, sí, lo que pasa es que este territorio es muy grande, como todo el mundo sabe, y muy grande en todos los sentidos, ¿eh? No solo en extensión, no solo en población, sino que es muy grande por lo que hace, por lo que los andaluces somos, por lo que representamos, por nuestra cultura, nuestra forma de ser, nuestra generosidad, nuestra solidaridad, una tierra maravillosa. Cualquier rincón de Andalucía es maravilloso y nos puede dar una lección a cualquiera de nosotros, así que sí, me siento muy bien.
Dentro de tus responsabilidades también eres presidente de la Federación Andaluza de Deportes para ciegos. Y también de la Asociación Cultural de Personas Ciegas, ¿no?
Sí. Bueno, son dos facetas muy importantes, la cultura y el deporte, que siempre han estado presentes en general en las personas ciegas, pero evidentemente desde que está la ONCE se han impulsado mucho más. Y requieren pues una atención especial porque siempre se parte de una situación de desigualdad, ¿no? De situación desfavorecida, ¿no? Y hay que hacer pues políticas activas pues para que sean las mismas oportunidades para las personas ciegas que para los que no lo son. Y cuesta, parece mentira, pero aún en estos tiempos sigue costando, aunque es verdad que hemos avanzado una barbaridad. Mucho.
Pues hoy, como es habitual en este programa, también escuchamos música y nos acompaña en este hilo conductor en el programa hoy, pues hemos querido traer artistas ciegos que han dejado huella en la historia de la música. Y comenzamos con todo un referente. Escuchamos. ¿Te gusta Stevie Wonder?
Es ciego y canta bien, ¿cómo pasa eso? ¿No?
Pues sí, la verdad es que por eso he querido traer a personas que han hecho música y han hecho música, no por ser ciegos, sino que han hecho música y bueno, entre otras de su condición, pues también son ciegos. Quiero decir que muchas veces decimos, exactamente, bueno, qué bien canta, qué bien tal, es ciego, ¿no? Pasa siempre con la discapacidad.
Eso pasa, sí, pasa mucho. En los dos sentidos, ¿no? El dar por hecho que tiene más mérito a cualquier cosa que es rutinaria, cotidiana, ¿no? Y yo, francamente, creo que no lo tiene. Y luego, por otra parte, también el pensar que un valor añadido. No, yo creo que en el fondo tampoco lo es. Hay de todo, como evidentemente es verdad que sí que hay personas que tienen una capacidad de superación enorme, especial, que son un ejemplo, que la actitud ante los problemas de la vida es muy importante y cuenta y algo que hay que trabajar y que no viene de serie. Uh-huh. Y cuando hay una discapacidad, una dificultad, una enfermedad, pues bueno, todo el mundo no la puede afrontar de la misma forma, es lógico. Por uh-huh. eso también existe la ONCE, por eso existen las entidades claro. que trabajan con las personas con discapacidad, porque en definitiva lo que buscamos son oportunidades, inclusión, integración, normalización. Y cada vez que eso se produce, que son pequeños milagros que a veces se dan todos los días, afortunadamente, pues yo creo que la sociedad en su conjunto gana.
Mm-hmm. Dice Stevie Wonder en esta canción, cuando crees en cosas que no entiendes, entonces sufres. ¿Es Cristóbal Martínez una persona supersticiosa? Porque la canción es superstición. El juego está también muy asociado a la superstición, pero ¿es Cristóbal supersticioso?
Pues yo no soy supersticioso porque decía alguien que daba la suerte, ¿no?
Serlo, ¿no?
No me considero supersticioso, ¿no? También lo entiendo, ¿eh? Quién lo es. Y no solo ya en la relación con el juego, que evidentemente pues tiene mucho de eso, de ilusión, ¿no? De creer en una posibilidad mayor. Ante un número, ante una circunstancia, eso es absolutamente lógico, pero yo creo en el trabajo, en el esfuerzo, en que todas las personas tenemos capacidades, todas, sin ninguna duda, y todas las personas tenemos limitaciones, algunas no somos conscientes de ellas, y la propia vida ya se encargará de que nos demos cuenta. O sea que...
Cristóbal, eres un claro ejemplo de crecimiento dentro de la organización de la ONCE. Empezaste siendo un vendedor de ONCE, incluso creo que diste un premio de 50 millones, ¿no? Creo.
En el año 88, cuando yo vendí mis primeros cupones, sí, en ese verano.
Y bueno, ha llegado a ser delegado territorial de una comunidad tan grande como Andalucía, incluida Ceuta y Melilla. ¿Qué valores o aprendizaje destacarías en este recorrido profesional y también vital, claro?
Una pregunta complicada, porque yo me considero una persona privilegiada, de verdad, por mi trabajo, por la gente que conozco, porque hay muchas personas, tengo la suerte de que hay muchas personas que a mí me suponen un gran ejemplo y me ayudan a ser yo un poquito mejor, más humilde o a no quejarme, ¿no?, de mis dificultades, pero... a la vez considero que todo es puro azar. Estoy donde estoy, tengo esa suerte evidentemente, pero hay mucha gente dentro de la ONCE que tiene de hecho esa misma opción, y porque tienen pues, capacidad, talento, ganas, ilusión, motivación, ganas de ayudar a los demás y capacidad de entrega, y como digo, trato de tenerla yo, no digo que la tenga, pero trato de tenerla yo precisamente fijándome en esas personas.
Estamos en un momento importante con las próximas elecciones del 17 de mayo uh-huh. a la vuelta de la esquina, y recientemente la Junta Electoral de Andalucía ha aprobado el envío a domicilio del clip digital sí. para personas con discapacidad visual. ¿Esto es un paso adelante hacia la accesibilidad y la participación democrática verdaderamente
sí, sí,
de
sí.
todos?
Y un paso hacia la inclusión más real de lo que a quien no conozca la situación puede pensar, porque ya podíamos votar las personas a través de un key en braille que nos entregaban en la mesa electoral, pero que garantizaba que pudiéramos acceder a las diferentes opciones electorales y luego elegir si se dan las condiciones de privacidad que se tienen que dar y de comodidad en un colegio, que no ocurre desgraciadamente, para no depender de nadie. No tenemos por qué confiar en que nadie nos vaya a dar la papeleta que nosotros queremos utilizar para votar. Pero el hecho de ahora poderlo recibir en el domicilio te permite hacerlo con varios días de antelación, que tú lo puedas hacer por tu cuenta, que decida alguno votar en función de esas opciones que tú identificas en esas papeletas y que lo haga con plena libertad, comodidad, intimidad, por supuesto. Y a la hora de ir al colegio electoral, ahí sí que eres un votante más. Nadie tiene que identificarte como una persona especial, ciega, que vota, que necesita ponerse dos veces en la cola, una para que te den aquí, si lo encuentra, y otra para después entregar el voto. En fin, era una situación un poquito anómala, y afortunadamente yo agradezco a la Junta Electoral, a la Junta de Andalucía, que también lo ha visto razonable, y porque es también una demanda de las personas ciegas, y eso sí que ayuda a la a la inclusión.
Y nosotros te lo agradecemos a ti porque yo creo que tú has puesto mucho de tu parte en esto, ¿no? Ahí te has empeñado en ese
bueno,
paso
sí,
adelante.
Era un empeño de la casa, lo venimos reivindicando desde hace algunos años ya, se ha hecho realidad en otras comunidades recientemente que han votado, como Aragón y Castilla y León. No se pudo hacer, se intentó, pero no se consiguió en Extremadura, y en fin, nosotros no queríamos que los ciegos andaluces fueran menos que el resto de los ciegos de España.
Además, somos más
somos
que en
más.
Otras comunidades. También se ha producido recientemente un encuentro con el presidente de la Junta, con Juanma Moreno, con uh-huh. todo el CERMI, que como ustedes sí. bien saben, es el órgano que aglutina a todas las personas con discapacidad, a todas las entidades que representan sí. a personas con discapacidad. ¿Qué le trasladaron desde el movimiento asociativo al presidente y cuáles son ahora mismo las prioridades del sector?
Bueno, pues el CERMI efectivamente fue recibido por el presidente de la Junta, en donde hubo una primera parte pública con declaraciones pues, más institucionales, como es lógico, tanto por parte del presidente como de la presidenta del CERMI, en representación de todos, y luego una parte más privada, en donde le trasladamos que es muy importante tener en cuenta lo que demanda, lo que pide, lo que necesita el 10% de la población, que a su vez lo pedimos en nombre también de muchas otras personas que son accidentalmente discapacitadas porque tienen un problema de salud temporal o un accidente. En definitiva, lo que pedimos para las personas con discapacidad viene bien a toda la sociedad. Nos pedimos cosas extraordinarias, que se nos tenga en cuenta, que se tenga en cuenta la opinión de las necesidades concretas, que son muy diversas, que las conocemos muy bien las organizaciones que representamos a esas personas, tanto familias como los propios discapacitados, y que las políticas sociales son fundamentales, tienen que ser inclusivas, tienen que no dejar a nadie atrás, las administraciones tienen que ser permeables a la hora de recoger esas reivindicaciones, que parece que porque afectan solo a ese 10-12% de la población tiene menos valor, y de verdad que no lo tiene. Lo sabemos bien, lo sabéis bien en este programa, ¿no? Que trabajáis todos los días con los problemas de las personas, que a veces las administraciones pues son insensibles. Principalmente, pues, defender a las organizaciones que representamos al sector, que conocemos esas necesidades, que colaboramos, porque sin la colaboración de las organizaciones, francamente, la administración no llegaría a donde llega. De hecho, no puede llegar a los lugares donde llegamos nosotros, pero a veces necesitamos sentir ese apoyo. Y se lo decimos, en este caso, al presidente de la Junta de Andalucía, estamos en proceso electoral y, lógicamente, se lo pedimos al resto de los grupos políticos. Ahora lo haremos cuando se acerque esa campaña electoral. Nosotros trasladaremos exactamente las mismas reivindicaciones a todos los grupos que nos quieran escuchar.
Andalucía sin barreras, con Mercedes Vega.
Pueblo mío, que estás en la colina.
Qué bonita, ¿no?
Mm-hmm. Te suena, ¿no?
Me suena y me emociona.
Es muy bonita esta canción, la verdad, que José Feliciano, aunque casi siempre se le conoce por el tema del Feliz Navidad, y a mí me da un poco de coraje porque este hombre tuvo 45 discos de oro y platino y fue un hombre súper, bueno, se formó por sí mismo, fue autodidacta, sí. porque nació en una familia humilde, con muchos hermanos, y tuvo que luchar no por su ceguera, sino por su situación económica personal.
En general,
claro.
como cualquier otro ciudadano allí, pero además también por su ceguera, porque no es más fácil llegar arriba del todo, ¿no? Precisamente siendo ciego. O sea, que tuvo dos grandes dificultades y las superó simplemente por su talento y por su entrega, ¿no?
Nosotros seguimos charlando, como han comprobado, con Cristóbal Martínez, que es el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, que como siempre pues viene a traernos mucha concordia, porque él es una persona pues eso, comprometido, y también una persona muy serena. Cristóbal, siempre que te veo me das mucha paz.
¿Sí? Bueno.
Sí, sí, sí.
Me alegro que yo no me lo creo.
Pues sí.
Me lo voy a creer.
Casi siempre, Cristóbal, asociamos el tema, vemos ONCE y siempre lo asociamos al cupón, pero el valor de la ONCE va mucho más allá del tema del azar, ¿no? ¿Cuál es hoy el compromiso real de la ONCE con el conjunto de andaluces y andaluzas con discapacidad?
Pues el compromiso de la ONCE, que es diario, que viene siendo así desde hace ya 87 años, no es más que querer ser querer que las personas ciegas y ya todas las personas con discapacidad, porque esa es nuestra lucha constante, tengan oportunidades reales. Eso significa poder acceder a la educación en condiciones de igualdad, que no siempre se consigue. Poder acceder después al empleo. Ser autónomo, no solamente en cuanto a nuestros movimientos, nuestra movilidad, hacernos nuestras propias tareas, que por supuesto, sino también nos depende de los demás, ni a nivel económico, ni a nivel de tomar ningún tipo de decisión. El disfrutar de la vida, contribuir al país con nuestros impuestos, con nuestro trabajo, no ser dependiente de la sociedad y ganarnos nuestro propio futuro. Ese fue el origen, el germen de la ONCE, eso es lo que aglutinó, hizo posible este milagro que no existe en ningún otro país, y eso, ahora que nos va bien, lo tenemos que compartir con los demás. Siempre lo hemos compartido, nuestra suerte la hemos compartido siempre con la discapacidad, por supuesto, con todas las personas vulnerables, las que tienen un problema, las que seguimos encontrando que cada día vienen a nosotros, a veces después de meses o años, donde después de adquirir esa discapacidad no se atrevían a venir, pero tampoco encontraban trabajo ahí fuera. Está muy difícil para la persona con discapacidad, sobre todo con determinadas edades o discapacidades, y solo lo encontraban en nuestra casa, y se encuentran felices, se sienten que han tenido una segunda oportunidad, y que además está para toda la vida, y eso es muy importante. Eso poderlo compartir con mucha gente, con muchas personas, con ya 16.000 trabajadores y trabajadoras que tenemos en Andalucía, más todos los cientos, miles de empleos que creamos cada año con la ayuda de toda esa sociedad a través de las organizaciones sociales, de las empresas y de la propia administración, fue un auténtico orgullo. Pero el compromiso sigue siendo que hay muchas personas con discapacidad que no tienen empleo y que lo tienen muy difícil. No nos podemos olvidar ni acomodar, tenemos que estar permanentemente alerta, porque los riesgos están ahí, las dificultades están ahí. Y bueno, pues somos gente que nos gusta vivir compartiendo nuestra suerte con los demás, dando ejemplo en la medida que podamos ser un buen ejemplo para los demás y tratando de echar una mano a quien lo necesite. Y por cierto, de vivir en paz, que no es fácil tampoco, ¿no? Como lo estamos viendo.
Es verdad. Quizás hay tres puntales en esa autonomía, en esa ser autónomo, ser independiente, que es el destino que cada persona quiere tener en la vida, ¿no? El empleo, la cultura y la vivienda pueden ser tres pilares o tres ejes.
Sí, absolutamente fundamentales. Partiendo de la educación, como decía, es decir, tener acceso a poderse formar plenamente, no solo en la educación obligatoria, sino en lo que cada uno quiera aspirar. Tener un empleo para valerse por sí mismo, fundamental, no depender de los demás. Tener la oportunidad, en nuestro caso, de que la propia ONCE te enseñe a ser autónomo, a que tengas apoyo de tu familia, de tu pareja, de tu hijo, de tu amigo, porque en el fondo te pueda valer por ti mismo, no necesitas a los demás. Una cosa es que quieras o puedas ayudarte a los demás, y otra cosa es que necesariamente si los demás no te apoyan, tú no puedas salir adelante. Combatir la soledad, el rechazo social que en muchas personas se produce, la aceptación de esa ceguera o de esa discapacidad, que no es fácil, no está escrito en ningún sitio cómo hay que hacerlo, cada persona lo vive de una manera, ¿no? Y para eso hace falta una ayuda profesional. Pero a partir de ahí, cuando ves que las personas son absolutamente felices, que se sienten plenamente realizadas, que aspiran que hacen su hobby, que llevan adelante su trabajo, su familia, bueno, pues eso es una satisfacción enorme, y si eso lo consiguen miles de personas, como te decía, pues creo que, en fin, qué más felicidad que esa, ¿no?
El tema de la vivienda para muchos andaluces y andaluzas es muy complicado.
Muy complicado.
Pero una vivienda accesible todavía más, ¿no? Para una persona.
Sí, es que es muy poquita y muy pocas oportunidades, y no es nada fácil acceder a esa vivienda accesible. Una persona ciega seguramente lo necesita menos. La gran dificultad no está tanto en la vivienda, sí en la posibilidad de comprarla, pero no luego en habitarla, ¿no? Solo a través de los medios de transporte que puedan necesitar, según donde esté esa vivienda, que haya o no haya esos medios de transporte, existen claramente problemas. Pero piensa en una persona que pueda estar limitada en cuanto a movilidad física. Y bueno, pues si no tiene un ascensor o si tiene una serie de escalones que no están salvados y otro tipo de dificultades que nos encontramos cada día, ¿no? Tienen aceras para transitar, pues debe ser terrible.
Y pensando también en el futuro de la ONCE, ¿cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta la organización para los próximos años?
Bueno, pues adaptarnos a los cambios sociales, creo que lo intentamos, y de verdad, y en gran medida creo que lo conseguimos afortunadamente, pero los cambios sociales son permanentes, cada vez son más rápidos, los tecnológicos también, eso es una gran posibilidad que en determinado momento se produce, se convierte en una dificultad, en una barrera, por tanto que estás permanentemente tratando de que de serie la tecnología sea accesible y no cuando ya se ha desarrollado, que ahí sí que se generan problemas muy importantes y no lo conseguimos realmente ni en las administraciones ni en la empresa privada en general, salvo excepciones. Así que tenemos una gran lucha. Tenemos la lucha de la sostenibilidad del país, del sistema, del ecosistema en el que estamos, del medio ambiente. Creo que somos una organización comprometida con los estándares de sostenibilidad que hay, con los compromisos ONS, porque, bueno, si es que, como digo, somos un reflejo de la sociedad, pero también tenemos que ser ejemplo de la sociedad, que nos compra, que se acerca a nosotros, que nos quiere, que nos da un apoyo impresionante, que confían en nosotros, y no solo porque les puede uno tocar un producto de juego, sino porque creen que detrás hay una labor social real, importante, la viven. No hay persona que no conozca a alguien con discapacidad que no le haya ayudado directo o indirectamente la ONCE, y bueno, para nosotros es un tesoro enorme que tenemos que cuidar. ¿Cómo? Pues devolviendo a la sociedad lo mejor que podamos tener: generosidad, solidaridad, buenos ejemplos y cuidar del país.
Cristóbal, después de toda una vida dedicada a la ONCE y al movimiento asociativo, que lleva más casi 30 años, creo, o casi, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que te sigue empujando cada día a levantarte y a seguir trabajando por conseguir que esto sea justo y que haya una inclusión real?
Pues que aunque yo he contado que hay muchísimos ejemplos de personas que consiguen ese sueño que todos tenemos, ¿no? Que yo mismo tengo y que en gran medida he conseguido, sigo viendo muchísimas personas que no lo consiguen, que no encuentran ese camino, que no tienen esa opción, o bien por vivir en una zona rural, por ejemplo, que es mucho más desfavorecida a la hora de la inclusión, muchísimo más. No somos ni conscientes de lo que supone ser discapacitado y vivir en un pueblo pequeñito donde todo el mundo te quiere ayudar, pero donde realmente sería muy complicado que encuentren un trabajo, por ejemplo. Y luego que hay muchas personas que siguen viniendo, pues porque tienen un accidente en su vida, tienen una enfermedad que les incapacita, nacen ciegos, nacen con otras enfermedades, y nos van a seguir necesitando en el futuro. Entonces, la principal preocupación, el principal reto, que dentro de 20, de 30, de 40 años, y sea como sea la sociedad, y sea como sea la ONCE, sigamos estando ahí y seamos capaces de dar respuesta a esas nuevas necesidades.
Aunque parezca mentira, pero llevamos casi media hora hablando, ¿ya? Así que...
No, es que hablo mucho.
casi. Así que o hablas ahora o callas para siempre, como dice la frase lapidaria.
Bueno, yo diría que somos... Yo creo en el talento de las personas, de todas las personas. Creo que el futuro se construye juntos. Desde la ONCE lo creemos así, ¿eh? Creo que esto es algo de todos. Por supuesto, esto no es un logro personal, ni mucho menos. Yo tengo la suerte de ser un eslabón más de esta cadena enorme, magnífica, maravillosa, pero que hay tantas dificultades en la sociedad que hay que luchar cada día. Y que cualquier persona puede ser discapacitada en algún sentido. Como decía, nadie estamos libres. Igual que nadie estamos libres de un maltrato, nadie estamos libres de una situación que no nos gustaría vivir nosotros ni nadie de nuestro entorno. Entonces, todos tenemos que estar comprometidos en la medida que podamos con hacer una sociedad un poquito más justa, más solidaria, que ayude a todos, que dé oportunidad a todos y que independientemente de los avatares políticos y económicos, de cualquier otro tipo, bueno, pues que nos sintamos orgullosos de ser como somos, como sociedad. Yo creo que los andaluces somos gente muy especial y eso lo llevamos a gala. Y cuando salen los momentos de las mayores dificultades, también salen los mejores de los andaluces.
Gracias, de verdad, Cristóbal, por acompañarnos hoy, como siempre, que te llamamos y respondes rápido. Y nos quedamos con muchas cosas de esta conversación, pero sobre todo con tu manera de entender el trabajo, desde la cercanía, desde el compromiso y desde esa mirada que pones siempre a las personas en el centro de la acción. Tu trayectoria habla de esfuerzo, de constancia y de alguien que ha sabido crecer sin perder el contacto con la realidad que nos rodea. Y eso, en tiempos como los que vivimos, es especialmente valioso. Gracias por tu labor, por tu implicación y por seguir abriendo camino hacia una sociedad más justa e inclusiva. Y gracias por recordarnos que avanzar es posible cuando hay implicación, sensibilidad y vocación de servicio. Te deseamos lo mejor en todo lo que está por venir, que seguro que será muy, muy bueno para ti. Y a ustedes, gracias por estar ahí al otro lado una semana más. Hasta aquí el programa de hoy. En las labores técnicas estuvo Antonio Franco y saben que pueden enviarnos noticias, eventos o actividades que quieran difundir a andaluciasinbarreras@rtva.es. Nosotros volvemos el próximo programa con nuevas historias que demuestran que la discapacidad es tarea de todos. Nos despedimos escuchando a Andrea Bocelli, Por ti volaré. Hasta entonces, hasta el próximo programa, un beso grande.
Muchísimas gracias.
En tu mundo, separado del mío por un abismo, oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano. Por ti. Espera que llegaré, mi fin de trayecto eres tú, para vivirlo los dos por ti. Volaré por cielos y mares hasta tu amor. Contigo viviré. Cuando estás lejana, sueño un horizonte falto de palabras. Y yo sé que siempre estás ahí, ahí. Una luna hecha para mí, siempre iluminada para mí. Yo viviré por ti, volaré por cielos y mares hasta tu amor, abriendo los ojos por fin, contigo yo viviré por ti.
En Canal Sur Podcast han escuchado Andalucía sin barreras con Mercedes Vega.